Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo Eros.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Ya en el aire, 4 de la tarde con un minuto, 4 con 1. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México y acompañado hoy por Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
y un irreconocible Venus Rey. ¿Cómo estás, Venus? Sí. Es que vamos a tener una discusión.
Sí, ¿qué pasó, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Dura y tupida. Dura y tupida. A ver, la música de hoy tú la elegiste, ¿verdad?
Sí, fíjate que son las canciones nominadas al Oscar a la mejor canción. Son cinco canciones, son 4 bloques, puse 4. Hay 2 canciones de una película que es Emilia Pérez nominadas a la mejor canción. Bueno, para que el público las oiga, me parecen buenos.
¿Cuál materiales es la buena para ti?
Me gustó mucho la de Selena Gómez en la de Emilia Pérez.
¿Es la que más te gustó?
Es la que más me gustó de las 5. Si yo tuviera que votar por dar un premio, yo votaría por la de Selena Gómez, Emilia Pérez, sí.
Lástima que no estás en el jurado.
Lástima que no estás en el jurado.
Estamos viendo que hoy en la tarde vas a estar agarrando un tema. Quieres hacer méritos, ¿verdad?
Quieres ser
certificado como el compositor oficial de la 4T, sí, sí, ¿no? ¿Verdad? Que no nos cabe la menor duda.
Sí, sí, sí. Siempre mi opinión y ya.
No, está bien. Todos somos libres de tener nuestra opinión, pero no los hechos. Los hechos son los hechos. Y hoy un hecho que realmente es un escándalo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mequetrefe que es su vicepresidente. Un mequetrefe que en 2016, en un mensaje a un amigo suyo, dijo que Donald Trump era como Hitler, y hoy es su gato o su perro faldero. En serio, da pena ver cómo la gente se traiciona a sí misma. Empiezan a regañar al presidente de Ucrania, Zelensky, enfrente de las cámaras que habían entrado a la oficina Oval para que todo el mundo hablara muy a gusto. Y entonces Donald Trump empieza a decir estupideces, que no es raro. Y Zelensky le dice, no, señor presidente, porque Trump cree que se puede llegar a un arreglo con Putin. ¿Y por qué no lo han hecho antes? Y Zelensky le dice, a ver, señor presidente, en 2014, cuando invadieron a la Crimea, que era de Ucrania en aquella época, firmamos acuerdos y esto, y no respetó nunca un solo acuerdo. No, o sea, no es confiable Putin. Sí. Y ahí se mete, ya están discutiendo, y se mete el mequetrefe de J.D. Vance. Ustedes no nos han dado las gracias. Ustedes no son agradecidos. Y lo empieza a regañar también. No, en serio. Es para preocuparnos.
Qué escena, claro.
No, es terrible. O sea, yo sé, y creo que todos podemos imaginar, que cuando están en discusiones privadas, se gritan, se mentan la madre, jefes de Estado, de gobierno. Aquí no hay problema. Están en privado. Después salen y todos sonrientes y tuvimos una conversación muy agradable. No dicen, me meto la madre y yo le meto la suya, no. Todo es paz y amor. Pero lo que hoy vimos es lo que debería ocurrir a puerta cerrada. Sí. Pero la falta de respeto de Trump y de Vance contra el jefe de Estado y de gobierno de un país que ha sido invadido por las tropas de un asqueroso dictador que se llama Vladimir Putin. Dices, no puede ser. Trump defendiendo a Putin, sí, como siempre, porque Trump le encanta defender a dictadores. Admira a Putin.
Lo admira.
Admira al dictador chino. Admira al dictador norcoreano. Admira al dictador húngaro. Y desprecia a los jefes de Estado o de gobierno que son de países democráticos.
Así es.
Está maltratando a México, está maltratando a Canadá, está maltratando a la Unión Europea. No para. Y lo que a mí me preocupa es que lo que hoy vimos en la oficina Oval, que después el estúpido Evans, usted o Trump, ustedes no han respetado la santidad de esta oficina. A ver, si esa oficina pudiera hablar,
lo que diría,
lo que diría todas las porquerías que han hecho los exgobernantes de Estados Unidos.
Empezando por Clinton, ahí, la santidad de la oficina Oval, por favor.
Bueno, pero no, sus cosas no las hizo en la oficina Oval, las hizo en un cuartito al lado.
Ah, bueno.
No, 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 no me, no me malorientes al público. Hay un cuartito al lado. Y yo no me escandalizo, una potencia hace asquerosidades para mantenerse como potencia.
Claro.
En la Casa Blanca se fraguó la invasión de Texas, en la Casa Blanca se fraguó la guerra contra México, ahí se fraguaron todos estos asuntos, o sea, que no vean que es sacrosanta. No. No existe una oficina de gobierno que sea santa.
No, hombre, ni el Vaticano. En fin.
A mí lo que me preocupa es entonces, ¿cuál será la conducta del secretario de Comercio de Estados Unidos, de la fiscal general, del secretario de la Defensa, que es un alcohólico terrible, que se emborrachaba enfrente de las cámaras, el señor Hesketh, que hasta prometió que no iba a beber si lo nombraban secretario de la Defensa? Okay. Es la gente con la que se ha rodeado Trump. Si ellos ven que su jefe trata así al presidente de otro país, ¿podemos esperar algo diferente de cómo traten ellos a Marcelo Ebrard,
no, hombre,
a Omar García Harfuch, a nuestro fiscal general Hertz, a nuestro señor secretario de la Defensa y de la Marina, que ahí estaban con ellos? ¿Podemos esperar una conducta diferente si ya les dio el ejemplo el patroncito?
No, de ningún... No.
Entonces, eso me da miedo.
Así es.
Y me da miedo porque ellos quieren someter a México. Y está bien, son la potencia y nos pueden hacer pinole. Pero llega un momento donde, y creo que aquí la presidenta hasta el momento ha actuado con la cabeza fría y con mucho estilo, la verdad, frente a un Trump, bueno, hasta lo ha obligado a decir que es una bella dama y que él no aprende nunca nada de nadie, así lo dijo.
Así lo digo.
Hablo con la gente, nadie me puede enseñar nada, pero ella me enseñó algo. O sea, en fin, que yo dije, no hay que creerle, ¿no? Porque este cuate no lo puedes creer. Lo único que yo sé es que Trump es el hijo de un racista y el nieto de un administrador de burdeles. Es lo único que me queda claro, ¿no? Y que su actual esposa entró ilegalmente, pero como es bonita y güerita, pues no tiene nada mal. Ok, entonces, yo sí creo que la presidenta Sheinbaum tiene que mantenerse firme, tanto frente a las presiones del señor Trump, que son totalmente justificadas, y tiene que defender la posición de México, la dignidad de México, que son palabras que se dicen fáciles, pero hoy estamos viendo que en la Casa Blanca hay un enemigo de México, hay un enemigo de la democracia, hay un tipo que se quiere constituir en dictador en Estados Unidos. Entonces, cuidado, lo que yo hoy vi, nunca creí que lo iba a ver. Sabía que ocurría, pero nunca creí que lo iba a ver. Uy, frente de todo el mundo, en público.
Fue tristísimo.
O sea, Zelensky, después iban a tener una conferencia de prensa, claro que se canceló, y al rato Zelensky salió de la Casa Blanca y vámonos. Después el hipócrita de Trump, porque es un hipócrita, a través de su red social que se llama Real Truth, imagínate la verdad verdadera, dice, tuvimos una muy significativa reunión hoy en la Casa Blanca. Mucho fue aprendido que no se podría nunca entender si una conversación bajo tanto fuego y presión. Es increíble lo que viene de la emoción. Ya he determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si es que Estados Unidos está involucrado, porque él cree que nuestro involucramiento le da una gran ventaja en las negociaciones. Yo no quiero ventajas, imagínate el ventajoso número uno del mundo. Yo no quiero ventajas, yo quiero la paz. Le faltó el respeto a los Estados Unidos en la amada oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz. Y el mensaje de Donald Trump vino minutos después o minutos antes de un mensaje que a través de Twitter subió Zelensky, que dice, gracias Estados Unidos, gracias por tu apoyo, gracias por la visita, gracias presidente de Estados Unidos, pero no pone Donald Trump, pone arroba POTUS, President of the United States, Congreso y al pueblo americano. Ucrania necesita una paz justa y duradera y estamos exactamente trabajando para ello. cosa, ¿no?
¿Qué cosa?
Impresionante, Eduardo. Y mira, después de esto también hubo el posicionamiento de la por algunos presidentes de gobierno, en el caso, por ejemplo, de España, apoyando a Zelensky.
Hay
este
una
caso,
condena universal a lo que se vio hoy.
Así es.
Hasta hay republicanos que ya dijeron, en vez de fortalecer a Estados Unidos, lo está debilitando.
Sí. Además, pone el orgullo por encima de, voy a decirlo así, desafortunadamente, Eduardo, de tantas muertes que ha tenido Ucrania.
No le importa. ¿Tú crees que a Trump le importa?
Pero es que
son estúpidos, se mueren. Acuérdate que un panteón de militares estadounidenses dijo, esto se murió por Estados Unidos, ¡qué estúpidos! No hay que olvidarnos de quién es Trump. Sí, mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. A ver, yo sí felicito a la presidenta Sheinbaum por haberse deshecho de 29 impresentables. Es increíble la oposición, el PAN, el PRI. ¿Cómo que sacaron a estos? Casi, ¿por qué sacó a 29 rufianes? Después Lili Téllez, que ya enloqueció, y mira, yo me cae muy bien Lili Téllez, pero ya la vieron con un megáfono interrumpiendo una sesión del Senado. O sea, está actuando como lo hacía Fernández Noroña cuando era la oposición y los panistas lo condenaban.
Sí, le decían, lo insultaban.
No, entonces ella interrumpir una sesión del Senado con un megáfono, que hasta Steren, porque trae un megáfono Steren, puso una aclaración y dijo, creo que Steren, lo que leí correcto, que recomendaban que fuera sometida a una evaluación psiquiátrica la senadora. Es lo que leí.
Yeah.
Capaz de que alguien lo inventó. Pero es lo que leí en Twitter, ¿no? En fin, lo aclaro. A ver, si la presidenta tuviera miedo de lo que va a decir el Mayo Zambada, como lo afirma Lili Téllez, claro, están temblando porque el Mayo va a decir todos los contactos y todos los acuerdos que tiene el gobierno de la narcopresidenta con estos cuates. No hay que olvidar que el que sí está demostrado que tuvo a un narco funcionario en su gobierno fue Felipe Calderón. Uh-huh. Y no hay que tampoco hacernos guajes de que hay muchos funcionarios muy chuecos.
Sí, totalmente.
A nivel estatal, tal vez federal y municipal, que están de alguna manera coludidos con el crimen organizado.
Así es.
Pero a ver, si la presidenta tuviera miedo de lo que van a decir...
No lo he hecho.
Pues no deporta a 20, bueno, no extradita o no corre. Ahorita nos va a explicar qué es lo que hizo a 29 maleantes. Para los que están diciendo que ella está apoyando, han visto que está apoyando a los chapitos, de los que fueron mandados a Estados Unidos, 3 pertenecen a la banda de los chapitos, 2 al del Mayo Zambada. Y hay uno que pertenece a un grupo del cártel de Sinaloa que se llama Los Rusos, que todavía no sabe si son de los chapitos o de Zambada. Entonces ahí van 6 del cártel de Sinaloa. Mandó a Estados Unidos a 3 del cártel de los Beltrán Leiva, a 2 del cártel del Golfo, a 8 Zetas. No hay que olvidar que los Zetas fue tal vez el que originó las formas más sanguinarias de matar, al contrario, decapitaciones, sí, desmembramientos terribles. A los fundadores de los Zetas, que inexplicablemente el aldeano nunca quiso mandar. Todos estos los tenían presos desde el sexenio pasado. Y este aldeano, con su alarde somos soberanos y libres, los vamos a tener en nuestras cárceles aquí para que sigan mandando sobre sus organizaciones. Casi verías que un contubernio de López Obrador con estos, ¿no? Sí. Porque en las cárceles mexicanas muchos de ellos siguen manejando las cosas.
Perdón, lo que hicieron los Zetas en Allende, Coahuila, y eso es
imperdonable. ¿A cuánta gente mataron?
A decenas. Fue imperdonable. Es una cosa.
8 bruta. Zetas van para afuera. 4 del cártel Jalisco Nueva Generación, incluido el hermano del Mencho. Uno del Cártel de Guadalajara. Bueno, el Cártel de Guadalajara ya no existe, pero el gran fundador del Cártel de Guadalajara fue Caro Quintero, que aquí lo tenían en México, lo habían liberado en 2013, aparentemente un juez muy corrupto lo dejó libre, lo agarraron hasta 2022, algo así, pero lo dejaron libre y se fue a fundar el Cártel de Caborca.
Bueno, ya.
Caro Quintero, ya. Después mandaron a uno de los aztecas, que antes era la línea y ahora se llama la empresa, a uno de la familia michoacana, a uno de los matazetas, porque estaban los zetas y surgió un grupo que se llama los matazetas, sí, que buscaban zetas para matarlos de la misma manera. Y mandaron a uno que no pertenece a una organización criminal, sino que era buscado por haber asesinado a alguien en Estados Unidos. Entonces, oye, la oposición debería estudiar un poco de derecho, ¿no? Porque el PAN siempre presumió tener buenos abogados. A ver, ¿cuál fue la figura jurídica, Bernardino? Porque unos abogados de estos dijeron, no nos avisaron que iban a ser extraditados. Pero después escuché opiniones de que no fueron extraditados, que sí fueron extraditados. ¿Qué diablos pasó?
Mira,
que qué bueno que se fueron.
Sí, la verdad. Y que paguen todas las que hicieron. Todos,
¿no? Qué bueno que los fueron.
Qué bueno que así fue. Yo lo que quiero decir, Eduardo, es, sobre todo es a título muy personal, una opinión jurídica de lo que está ahí, porque en lo personal a mí he escuchado yo muchas especulaciones respecto a esto, ¿no? O sea, que se fueron, que hicieron, que entregaron, que no entregaron, etcétera. Creo que hay elementos muy suficientes jurídicos desde un punto de vista muy personal.
Bueno, muy personal, pero tú eres...
Sí, pero por eso lo digo de esa manera.
A ver, desde tu punto muy personal, pero desde tu punto muy...
Mi opinión.
Informado y estudiado.
Eso
sí,
es.
Yo sí podría dar un punto de vista muy informal, mi opinión, sin tener más.
Pero además también lo digo, Eduardo, lo digo con este sentido porque yo no tengo el expediente, no sé cómo estén las peticiones, que eso también es, hay que dejarlo muy claro, no lo he estudiado, no lo conozco.
Pero por lo que has
por lo que yo he escuchado en los medios y todo lo que he platicado y todo esto, pues sin duda hay documentos internacionales, a nivel internacional y a nivel nacional, que nos permiten haber hecho esto, ¿no? Es decir, el Estado mexicano, ¿cómo entrega a estas personas hacia Estados Unidos?
Aunque no haya orden de extradición.
Efectivamente no. Simplemente hay un tema muy, muy, muy claro, que es por seguridad nacional. Y creo que la seguridad nacional está por encima de todas estas cosas.
Que es algo que no le importaba al aldeano, obviamente.
Exactamente.
Oye,
la ley de seguridad nacional te permite esta... Cuando hay amenazas, ¿no? Que atenten inclusive hasta con la democracia, contra el Estado mexicano.
Y estos atentan, ¿eh?
Ese es el planteamiento, Eduardo, porque si vemos la ficha delictiva de cada uno de ellos,
híjole,
son delitos muy graves, que han cometido infinidad de muchas cosas, ¿no?
Porque además van por fuera por tráfico de drogas, pero dentro de este grupo hay multihomicidas.
Sí, claro, por lo que te digo, eso atenta contra la integridad del Estado mexicano. Entonces, creo que ahí hay que partir de ese punto. Fundamentalmente es eso. Si realmente atentan o no contra el Estado mexicano. Estados Unidos, en el caso de Norteamérica, ha pedido que se les entregaran. Y obviamente, si hay algún tipo de extradición, no se ha aplicado ese término de extradición, sino la misma entrega que se le está haciendo a ellos por esto, ¿no? Porque ante esta circunstancia, Eduardo, pues obviamente hay que aplicar la ley, ¿no?
Porque se dice, como se rumora,
sí,
que la mayoría de estos reos pueden seguir manejando gran parte de sus organizaciones
desde
hasta de las cárceles de alta seguridad de México.
Sí, claro,
no hay que olvidar que el Chapo se fugó dos veces de dos cárceles de alta seguridad.
Y muchos otros.
Una vez metido en la ropa sucia y la otra vez en un túnel que los encargados, empezando por Osorio Chong, el disque secretario de Gobernación que tuvimos el sexenio de Peña Nieto, ni enterado estaba. Ineptos, ¿no? Pero en fin.
Oye, yo también quiero recalcarlo, ya lo dijiste tú, pero déjame hacer énfasis. En el caso particular de Caro Quintero, llevan décadas los estadounidenses pidiéndolo, porque tiene una cuenta pendiente con el caso de la gente de
los ochentas. En los ochentas. Mandó torturar
y matar.
Torturar y matar con un médico presente. Para que no se muriera rápido Enrique Camarena, que era agente de la DEA.
Entonces, mira, Zedillo no lo entregó, Fox no lo entregó, Calderón no lo entregó, Peña no lo entregó, López Obrador no lo entregó.
La pregunta es ¿por qué no lo entregaron?
¿Por qué no lo entregaron? Y ¿sabes qué? Yo estoy muy contento que finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum, con todo y que sabía que la oposición la iba a criticar injustamente, dijo, a ver, esto se me va en Estados Unidos. Y qué bueno, Eduardo, porque es... Bueno, vergüenza lo que está pasando. Ya era tiempo que el gobierno mexicano pusiera orden, empezara a poner orden. Yo eso lo estoy viendo apenas con la presidenta.
El no haberlo sacado da pie a todas esas acusaciones de narcoestado.
Claro, por supuesto.
A ver, si sabes que todos estos, o casi todos, me voy a corregir, eran solicitados en Estados Unidos, ¿por qué diablos, desde Fox hasta el Aldeano, no los mandaron? A ver, va para afuera el problema, se van a la cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, donde el Chapo hoy no sabe quién es su vecino, no sabe quién está al lado.
Y ni ve la luz del sol.
No, sí, tiene una ventanita, sí ve la luz del sol. No exageres. Okay. Y puedes salir una hora al día a dar la vuelta. Caminar. Diego, por favor. Y bien merecido.
Bien, sí, no, es que lo que han hecho estas personas, no sé si llamarle personas, son monstruos.
Son malos, lo que yo no estoy de acuerdo es que se les aplique la pena de muerte. Sí, yo creo que sí tiene que haber habido una condición al mandarlos de que, en México no hay pena de muerte.
Yo creo que sí, pero hay una convención que es la Convención de Palermo, Eduardo, contra la delincuencia transnacional organizada, y esa te da todas las características judiciales para protegerlos. En esa parte, protegerlos, no estoy diciendo que los protejan realmente en el sentido de que se lo merecen.
O sea, que no se les aplica una pena que en su país de origen no existe.
Exactamente. Y además, si en este caso en Estados Unidos lo está diciendo, tendría que pasar también por un tribunal para poder aplicar esa pena. Pero esa es otra cosa, nos compete a nosotros.
Federal y
lo cierto es que en este tipo de entregas no creo que se les aplique.
Yo pienso que la, con o sin presión de Estados Unidos, no me importa, pero yo pienso que la presidenta Sheinbaum, su gobierno ha hecho más en estos 3 meses que lleva contra los criminales y los narcotraficantes, los carteles, que lo que hicieron muchos gobiernos o todos los gobiernos anteriores.
Y curiosamente las encuestas están divididas. Mitad y mitad. De que la gente cree que está actuando muy bien contra el crimen organizado y otra mitad cree que todavía no lo está haciendo. Pero ya va a cumplir 5 meses en el cargo, ¿no?
Sí, está sobre
octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Va a cumplir 5 meses.
Apenas.
Ahí va. Pero que está teniendo resultados. Se acabaron los abrazos.
Eso definitivamente. Y qué bueno, porque era una vacilada eso, los abrazos.
Pues una vacilada y pagamos las consecuencias. Porque los cárteles se hicieron más fuertes con el Aldeano de lo que ya estaban.
Se enseñoraron del país, claro.
Mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Aquí estamos de regreso. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de alta tensión. Después de lo de hoy con Trump y el peterete de su vicepresidente.
Qué cosa, ¿no?
Auguro tiempos más complicados. Sí. Bueno, hay que ser un genio para augurar tiempos más complicados, ¿no? La economía no va bien. Hoy en mi columna escribo, si la economía crece 0.6%, esa es la cuarta parte del 2.5% que la Secretaría de Hacienda había considerado para el crecimiento este año. Y todos los programas que ha dado la presidenta Sheinbaum están basadas en ese crecimiento del 2.5. Uh-huh. Si no crece 0.6, obvio, necesario, que va a tener que haber una reducción en estos programas.
Sí.
O sea, no me gusta, pero es...
Va a tener que recortar algo.
Los números mandan. Se va a tener que recortar, cancelar o hacer más despacito. Entonces, para mí, este asunto del estrés, la salud mental que provoca el estrés es bien importante. Y las empresas tienen que tener un plan para cuidar la salud física y mental de sus empleados y de sus ejecutivos y de todo mundo. Orienta es una empresa que da esos servicios y para platicar de ellos, hoy me acompaña Guillermo Rivera, líder de transformación estratégica en Orienta. Me encantan los nuevos cargos. Ya no eres gerente. Eres líder.
Así pasa.
A ver, ¿qué pasa, líder?
Pues bueno, Eduardo,
gracias por venir.
No, al contrario, gracias por la invitación. Pues bueno, es un tema importante y crítico, ¿no? Crítico, ¿por qué? Porque hoy en día, pues tenemos una situación que trabajar desde la parte empresarial sobre todo como comentas, el tema del estrés que se vive a nivel laboral es fuertísimo.
Tienen ustedes unos datos, el porcentaje de trabajadores con estrés, yo nunca me imaginé, ¿cuál es el dato?
75% de colaboradores que trabajan en un centro de trabajo tiene estrés laboral.
Sí, yo ya había notado eso allá tras el vidrio, mira.
Sí, ¿verdad?
A ver, estresado. Uno, ahí hay cuatro personas y veo tres estresadas. El único que está estresado es David.
Pero bueno, imagínate que de ese porcentaje, todavía el 43% de las personas que trabajan tienen excesos de cargas de trabajo, ¿no? O sea, todavía es algo mucho más fuerte.
Porque las empresas, para tratar de ahorrar costos, a raíz de la pandemia empezaron a ver que tal vez no necesitaban tanto personal, corrieron gente y al que quedaba le dice, ahora tú vas a hacer esto que hacía Manuelito, ahora lo vas a hacer tú.
Pues
así es.
De cierta manera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces existen trastornos mentales, como cuáles, ¿no? La ansiedad, la depresión, ¿no? El estrés, el insomnio, es lo que hoy en día, pues vivimos muchos mexicanos, ¿no?
Y que ¿tú no duermes bien? Porque como dijiste, vivimos, te lo tengo que preguntar.
Hay veces que duermo bien, hay veces que no, depende, justo, ¿no? O sea, puede ser que en una situación, ¿no? De liderazgo de equipos, pues sí tienes un estrés para poder mover cierta situación en una empresa, ¿no?
¿Qué es lo que proporciona Orienta a una empresa que está preocupada de esto?
Pues bueno, Orienta ofrece herramientas para poder vincular a que los trabajadores tengan acceso a especialistas. Importante, psicólogos, médicos, nutriólogos, veterinarios, expertos en economía personal y abogados, para que realmente la gente pues tenga un recurso y que se viva mejor, ¿no? No hay de que no tengo el recurso, sino realmente es posible. Y es una posibilidad también desde un servicio que es posible y garantizado en el tema económico, y no es algo que las empresas pues ya no pueden decir que no se puede, porque hay una estrategia detrás y hay una norma 035 de la misma Secretaría de Trabajo, ¿no? Que es riesgo psicosocial.
Además, puede salir más caro no hacerlo.
Exacto, ¿no?
Vas a tener un ambiente laboral muy contaminado, vas a tener gente muy desmotivada. La gente, si no duerme, no se desempeña igual, se desempeña bastante mal.
Exacto, ¿no? Y en ese tema, pues un colaborador que no rinde es un colaborador que no es productivo, por ende, pues no va a haber tanto crecimiento y no va a haber una rentabilidad de negocio, que también se busca desde la parte de líder de negocio, de los dueños. O sea, una empresa es negocio porque es rentable, ¿no?
¿Cómo surge Orienta?
Surge Orienta a través de una estrategia en donde buscamos, a través de necesidades de la población en México y de las empresas en México, pues poder tener una situación de estrategia hacia los colaboradores, en este caso como una prestación, ¿no? En tema de salud ocupacional, que se vuelve más importante con el tiempo, porque evidentemente hay más estudios, hay un enfoque mucho más fuerte en el tema de la salud emocional. Se vive de una manera diferente después de pandemia, justamente.
La pandemia, ¿cómo nos cambió la vida a todos, verdad?
Pues creo que fue hay un antes y un después, ¿no? O es un parteaguas en la historia del mundo, de la sociedad que conocemos. Y hoy en día, pues creo que el buscar un apoyo a través de una estrategia y a través de recursos que pueden brindar, en este caso Orienta, pues puede ser la diferencia también.
¿Cómo convences, Guillermo, a unos empleados? Porque la empresa puede estar convencida, pero ¿cómo convences a los empleados de la empresa a que hablen de sus emociones?
Claro.
De que hablen de que están deprimidos, porque dentro de México, y más en los hombres, tú no eres débil, tú nunca estás deprimido, tú eres fuerte. Y al hombre le cuesta, a la mujer está como que más en sintonía con sus emociones, y al hombre le cuesta a veces más trabajo hablar de ellos. Cuando ustedes llegan a una empresa, ¿cómo los convencen a que se abran y empiecen a buscar esta ayuda tan necesaria?
Pues bueno, primero es confidencial. Todo lo que se habla, tanto en la línea como en videoasesoría, con todos los expertos y psicólogos y demás profesionales, pues es confidencial.
Sí, pero a mí me importa que sea confidencial. Yo no quiero hablar de mis emociones. Ahí está la cosa. ¿Cómo los convences?
Claro. Creo que hoy en día una de las cosas más importantes, tanto de la parte empresarial como capital humano, es crear una cultura preventiva. A través de una cultura preventiva, nosotros podemos dar a conocer que es necesario que las personas puedan trabajar en sus emociones. Si trabajas en tus emociones, tienes más control de ti. Tienes más control también de los que están contigo. Y al final del día, eso va a repercutir en que te puedas sentir mejor con los que estás y contigo mismo para poder superar muchos retos que hoy en día vivimos, justo ahorita lo platicabas, de que vienen cosas pesadas, sí, pero al final del día, si hay herramientas, creo que esto también puede ser una situación donde se pueda dar esa contención, ¿no?
O sea, herramientas que te den fuerza emocional.
Sí.
Para enfrentar situaciones muy complicadas.
Exacto.
Y fundamentalmente es la asesoría por medio de un psicólogo o de un psiquiatra, como sea el caso, ¿no?
Claro, son psicólogos que brindan esta asesoría, literalmente es como si fueras con un terapeuta, con tu psicólogo, y la idea es de que te llevemos de la mano, que pongamos objetivos a trabajar, y que realmente puedas trabajar en que esos objetivos los vayas cumpliendo.
Cuando tú ves indicios de un mal mental en uno de estos empleados, que sabes que pues no es suficiente el psicólogo, sino tal vez ya necesita ciertos medicamentos,
claro.
¿Lo refieren a un psiquiatra o ustedes tienen los psiquiatras ahí también?
Se refiere a un psiquiatra, somos una red de apoyo, okay. ¿No? La intención es trabajar también con instituciones privadas o públicas, uh-huh. Donde también se pueda canalizar las personas que tengan un acontecimiento traumático cerebro, ¿no?
Está padre esto.
O sea, la idea también es de que si una persona está rebasada y tiene una situación adicional como un tema psiquiátrico, también se pueda canalizar, ¿no?
Qué importante. ¿Cuánto tiempo llevan ya en esto?
Casi 20 años en este tema de la salud ocupacional. Uh-huh. Te voy a decir algo bien interesante. Antes nos decían, pues, ¿de qué hablan? ¿No? O sea,
pues sí.
¿Qué tus cuates de qué hablan? O sea, ¿por qué esto es importante hace 20 años? Pero hoy en día es algo necesario, es algo que hemos evolucionado en tema sociedad. También el tema empresario ha evolucionado. Y al final del día creo que el eje de una empresa es su capital humano. El eje de la persona es su salud.
Sí, porque una depresión, y me refiero a la depresión mal atendida, no bien canalizada, puede llevarte al suicidio. Estaba yo leyendo un libro sobre el suicidio, y en Estados Unidos se está suicidando una persona, no sé, cada tantos minutos. En México las tasas de suicidio subieron.
Exacto.
Durante y después de la pandemia.
Pues mira, son altísimas.
Sí.
Y justamente el tema de la ideación suicida es esto que se busca prevenir, ¿no?
Claro.
Y que se busca reconocer, analizar y mitigar de cierta manera para que realmente las personas no tomen una mala decisión, ¿no? O que se puedan apoyar en profesionales.
Claro.
Y si es una situación mucho más grave, pues en temas de psiquiatría, ¿no?
Guillermo, ¿cómo contacta a la gente a Orienta?
Pues bueno, me puede mandar un WhatsApp al 4424-5131.
A ver, dalo despacito, por si no ya me perdí.
44-24-51-34-73.
Lo repito, 44-24-51-34-73 en WhatsApp. ¿Tiene algún sitio?
Exacto, es orientapae.
Orientapae.
Exacto.
Ajá.
.com.
Ajá.
Y redes sociales como Orienta te Orienta.
Está buena,
Oriéntate.
Muy bien. Oye, gracias por venir.
No,
felicidades por lo que hacen, ¿eh?
No, gracias.
Ayuda mucho a la gente, la verdad. Rápidamente vamos a lo que dicen las redes sociales.
A ver, ¿qué dicen las redes sociales?
Esta tarde. A ver, gracias, Hubub, la empresa que nos da esta información. El pleito entre Trump y Zelensky. La santidad de la oficina Oblada. Oh,
bueno. Eso sí estuvo de risa.
Nomás en México, 341 mil personas, no, 20 millones de usuarios en México nada más. 341 mil veces es vista cada publicación y obviamente hay un apoyo notable hacia el presidente de Ucrania.
Claro, sí.
En lo que a la mandada a Estados Unidos, vamos a usar ese término porque no sé si hubo extensión.
La mandada.
¿No? La mandada a Estados Unidos de estos 29 rufianes. Se da en X y en Facebook, impactando a 28 millones de usuarios. Los comentarios son negativos. Hay una mezcla de satisfacción con escepticismo. Uh-huh. Los usuarios parecen reconocer la importancia de este evento, pero a menudo critican al gobierno por el contexto en el que ocurre, haciendo hincapié en las exigencias de Trump.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, arroba Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes.
¿Estás aquí?
Feliz de estar.
La música de hoy, tú la elegiste.
Sí, Eduardo. Venus. Son las canciones nominadas a la mejor canción en la entrega de los Óscares, que es este domingo. Esas son las canciones. Parecen muy buenas, la
ilústrame,
verdad.
¿Qué hacía Elton John ahí?
Lo que pasa es
porque había... ¿A poco hicieron una película sobre la vida de Elton John
un
también?
Documental que
está
se
de
estrenó,
moda, ¿verdad?
Se estrenó en septiembre, y obviamente está dentro del tiempo para competir. Y esta canción es el tema de la película, del documental, y está nominada.
Fíjate.
Es muy bueno Elton John, pero te digo, a mí me gusta más la de Selena Gómez, Emilia Pérez. La canción está... muy buena.
Lástima que no estás en el comité de los
dictaminador, Oscars. Pues sí.
Pero sigue, mira, sigue. Podrás, tal vez, después de tu participación en este momento, ser pues, candidato a los Arieles, que son como que los Oscars chafas, ¿no?
¿No?
Son los premios a lo mejor del cine de México.
Hay unas manipulaciones, por favor. Por favor.
Hay grandes joyitas que han ganado ahí.
Y otras que no se las han dado, bueno, mereciéndolas.
Y también en el Oscar, ¿eh? Muchas
sí, pero aquí, hay, aquí, igual que en los Oscars, hay mucha corrupción, ¿no? ¿Crees que no?
Sí.
Bueno. A ver, Venus, ilústranos con tu...
Mira,
tu sapiencia.
Sé que vamos a tener una discusión. El asunto del perdón, que mucha gente dice, ya párenle.
¿Cuál perdón?
El perdón que debería pedir, según el presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, que el rey de España debería pedir perdón a México por los abusos, crímenes cometidos durante la conquista de lo que hoy es nuestro país. Hay gente que dice, ya chole con esto, ya basta con esto, pero a mí me parece que lo que dijo hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un punto, Eduardo. Y te voy a decir cuál es. Yo no me voy a referir a la pertinencia o no de que España pida perdón, ya lo ha hecho.
No,
lo
España hizo, no tiene por qué pedir perdón. México.
Lo hizo el
México pide perdón. México pide que España pida perdón, sí. Ofrezca sus disculpas.
Sí, 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 bien. Sí, okay. Sí, sí. Ya lo hizo el rey Juan Carlos. No me voy a meter en ese punto, porque es una discusión histórica que hasta puede ser estéril. Yo me voy a meter en un punto muy fino, que es que el presidente López Obrador en 2019 envió una carta que todos leímos, que era una carta donde solicitaba que pidiera España perdón a través de su jefe de Estado, que era el rey. Lo hizo de manera respetuosa, no lo hizo de manera grosera, no lo hizo como una imposición. Habló de las ventajas, que eso solo va a ser más solidarios a los dos países, hermanarlos más culturalmente, etc. ¿Y qué hizo el rey de España? El rey de España ignoró al presidente. ¿Y entonces qué pasa? Pues eso ha tenido consecuencias. El primero de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum, el equipo de la presidenta, no invitó al rey. El hecho de que no lo invitara, X, pero el hecho importante es que se encargaron de dar a conocer al mundo entero que no estaba invitado el rey de España, y esa era la razón, porque había sido muy descortés con el presidente de México, lo había minusvalorado, lo había...
Lo ninguneó.
Lo ninguneó. Perdón, voy a decir una palabra fea, perdón. El rey de España pendejeó al presidente de México, y eso no se vale, Eduardo, eso no se vale. Y una afrenta así al presidente de México, sea López Obrador o sea Calderón, sea el que sea, no se puede pasar por alto. Y me parece que la presidenta Sheinbaum tiene razón en lo que dijo esta mañana.
Bernardino.
Yo digo, son cosas que realmente... El rey de España está en todo su derecho de contestar o no contestar. Eso es muy claro. Y cualquier otro presidente también.
O sea, no contestar fue ignorar.
A ver, una carta no solicitada. Una carta no solicitada la puedes tomar con una carta no recibida. Si yo te mando a ti una carta, Bernardino, porque tuvimos una discusión en el programa, y te dan una carta, sí. Quiero que me pidas una disculpa. Tú tienes todo el derecho de decir, Eduardo, está estúpido. Y tirar la carta al bote de la basura.
Sí, claro, sí.
Ok, así de fácil. El presidente López Obrador, que es un mañoso y es muy inteligente, sabía precisamente que ese era el botón que iba a apretar en la gente, como tú, que se van con la finta nacionalista de algo que ocurrió hace medio milenio.
Perdón, que empecé diciendo... empecé diciendo que lo que pasó hace medio milenio no era el tema.
Pero esa discusión... No, sí, el tema es que está pidiendo a través de una carta no solicitada.
Mira, hoy lo dijo.
Que disculpe, que España pida perdón porque hicieron hace 500 años unos conquistadores que estaban conquistando todo el mundo, que se regían por reglas diferentes.
Yo estoy de acuerdo,
que
contigo,
no tenían,
Eduardo,
la idea de los derechos humanos.
Estoy,
o sea,
por favor,
no, además,
el punto,
además
el punto
esa carta
fue,
era,
ya tú ya dijiste tu punto.
A ver, es que ese es el punto,
no,
Eduardo,
estamos rebatiendo es tu punto.
Esa ver, carta era con un aspecto diplomático realmente para que dentro de la diplomacia el rey de España tuviese que haber contestado esa carta, pues a mí me parece que no.
A ver, bueno,
o sea, finalmente esas son cuestiones
la
que...
La presidenta Sheinbaum muy en la mañana lo dijo. El rey de España pudo haber dicho en una carta, señor presidente de
pero
México,
no lo dijo.
Pero no,
no,
no
lo dijo.
No lo quiso.
Pero
no quiso.
Decir.
Eso
no quiso decir.
No quiso. No, no es ningunear. A ver, si tú entras a mi casa sin permiso...
Pero es que yo no soy en particular. Es el rey de España.
Si tú entras a mi casa sin permiso, tengo todo derecho a sacarte a patadas.
Sí, sí, sí. Pero
la carta llegó sin permiso, sin autorización, sin solicitud, porque el presidente buscaba precisamente crear este efecto.
Okay.
Y hay gente con la presidenta y como tú que están de acuerdo con
él. Yo estoy
él.
De acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo.
Además era
Bernardino no está de acuerdo. Punto.
Además era pertinente porque hoy son los 500 años de la
no,
del asesinato
no ha sido
de
un hecho.
No fue un entonces, asesinato, fue una ejecución.
Una ejecución, claro.
Punto. No fue asesinato.
No fue un hecho.
Fue una ejecución injusta. Terrible,
sí,
de
sí.
Alguien que era terrible, porque los tlatanis aztecas eran unos hijos de Suchi. Porque además eran los sumos sacerdotes encargados de masacrar y asesinar a los que agarraban presos en sus guerras floridas.
Y era horrible.
Así, mira, yo no admiro, yo admiro muchas de las cosas de cualquier cultura.
Sí.
Pero ahora que queramos poner a la cultura azteca,
pero además,
a seguir,
sí, sí, no,
hace rato lo hablábamos.
Yo, no estoy
yo me identifico más
azteca.
Con un griego y un romano de la antigüedad. Que con un mexica, claro. Lo siento. Claro, okay. Me gustan las tortillas y los frijoles, no lo digo.
Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que dijo la presidenta hoy y yo
bien.
Estoy de acuerdo con ella.
Y yo no estoy de acuerdo. ¿Tú estás
yo
de
no estoy de acuerdo.
¿No, no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Giselle?
No, tampoco estoy de
acuerdo. Bueno, ya perdiste. Ya que eres tan demócrata. Porque López Obrador era muy mañoso. Él nunca... A ver, vamos a hacer un plebiscito. Una consulta popular. La hubiera ganado. Porque mucha gente sigue con esta idea patriótica, igual que tú, ¿eh? Así es.
Así
yo
es.
No estoy de acuerdo con la presidenta, tú sí, pum, y se vale, ¿no?
Se vale, claro, se vale.
En fin, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana? Vamos a ser más, vamos a estar más alegres, porque nomás viene Venus a echar a perder un
viernes. De quincena eres para segunda.
Oye, y aparte empieza mañana marzo, entonces qué mejor que con esta primera recomendación, que se trata de una exposición que año con año lo hace el Museo de Artes Popular, que esto está en el centro de la Ciudad de México, y lo que hace desde enero es convocar a los artesanos, sobre todo bueno, mexicanos, para que participen en esto, en esta muestra, que es una muestra de papalotes, y utilizan diferentes materiales y hacen, pues digamos, gala de diferentes técnicas y diferentes también figuras muy, digamos, emblemáticas de las zonas que son.
¿Ustedes han volado papalotes?
Yo sí.
Sí, cuando eran
sí, yo de pequeñito.
Me gustaba,
sí.
Y además febrero
también, pero yo creo que lo que deberían hacer es una exposición de drones.
Bueno,
no, no son los drones, no los papalotes. Además, ¿dónde
bueno,
puedes volar un papalote?
No dudes, no dudes que pronto empezaremos a hablar de este tipo. No solamente
no,
de
tú estás pues, en este ramo, vamos a hacer una exposición de drones.
O una competencia de drones también sería muy interesante, que es lo de hoy, poderlo
los
maniobrar.
De hoy son los drones, sea un papalote.
Sí, a papalote.
A ver,
ya
tú
pasó.
Dile a un niño, a ver, aquí está tu papalote y aquí está tu drone. ¿Qué crees que te va a decir?
Pues si tiene acceso a la tecnología, va a ser el drone.
¿Tienes hijos?
El dron, el dron. Ah, bueno.
Pero está bien, la exhibición. Son exhibiciones nostálgicas, ¿no? Ir a ver papalotes.
Pues mira, acabo de estar en el centro y no tan nostálgico, porque sí vemos que la gente gusta de ir, disfrutar.
Pues sí, somos un país muy nostálgico. Okay. Seguimos escuchando a Pedro Infante. Ya Jorge Negrete se murió no hace 70 años.
Okay.
Somos el único país que tiene la hora de los virus.
Qué hermoso.
No, son nostálgicos.
La hora de los virus.
Sí. Extrañamos a Cuauhtémoc.
Ay, extrañamos
y a los tlatoanis. Y creemos que creemos que México se identifica únicamente con los mexicas, sino con los mayas, los olmecas y tantas otras culturas que hubo en este país. se nos olvida, sí, pero sí. En fin.
Bueno, solo aunque puedes extrañar lo que conoces. ¿Qué recomiendo? Pues que este domingo 2 de marzo viene la entrega de los Oscar, no se la pierdan.
Bueno. Es el mejor tema, sí.
7 de la noche y bueno, vamos a poder disfrutar de esta entrega. Lo que digo es que es una de las entregas, que esta es la 97ª entrega, la más polémica. ¿La y de las más? Bueno, 97. Número 97, ah, si no sabes decir. Bueno, número 97, bueno.
Tú eres como la 90ª, 20ª colaboradora en este programa, sí sé lo que quiere decir.
Muchas gracias.
Cuidado. No te conviertas en la 90ª que no es.
Bueno, ya seré la, no, que, es que, la que salió.
Dudes, que dudes de mis conocimientos.
Ya seré la 90ª.
A ver, dime una cosa, sí. Porque nos queda un minuto. Venga. Para ti, ¿quién debe ganar el Oscar? ¿Mejor película?
Yo estoy con el Brutalist, pero siguiendo las tendencias va a ser Anora, la ganadora a la mejor película.
¿Mejor actor?
Sin duda alguna va a ser Brutal, bueno, el protagonista de Brutalista, que bueno, para mí es de los mejores. Y creo también que la mejor película animada va a ser Flow, que platicamos aquí.
Adrien Brody.
Exactamente. Y la mejor actriz, sin lugar a dudas, va a ser Demi Moore con La Sustancia.
Bueno, ahí veremos. Así gracias, Giselle. Gracias, Venus. Gracias.
Hasta luego, Eduardo.
Hasta el lunes y mañana. No, el domingo a las 10 también estoy aquí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.